del mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de las 100 calientes de Billboard, In My Feelings, En Mis Sentimientos, de Drake. Trap money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny. I know you special, girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you. And I need you, and I'm down for you always. JT, do you love me? Are you riding? Delicate, Delicado, de Taylor Swift, es la canción más popular en la categoría Adult Top 40. Cause I like you, listen for the best. My reputation's never been worse, so you must like me for me. Yeah, I want you, we can't make any promises now, can we be? La legendaria Donna Summer aparece en el primer lugar de la cartelera de los éxitos populares en las discotecas de Estados Unidos con Hot Stuff 2018. Tema número uno de la lista AAA Rock Songs es Hunger, Hambre, del grupo británico Florence and the Machine. At 17, I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Not Dead Yet, No He Muerto Aún, de la banda Ledger, liderada por Jen Ledger, baterista del popular grupo Skillet, se encuentra en la cima de la categoría Christian Rock. But I'm not dead. Vocalista colombiano Andrés Felipe Zapata Gaviria, conocido artísticamente como Wolfine, sigue en el primer lugar de la tabla Tropical Digital Songs con Bella. Yo me fui a matar mi despecho, de la lluvia en la calle sin techo, pensando por qué te fuiste mujer, que te hice yo que no vas a morir. Tan bella, yo con una botella me vine a dar básica y en las garras de ella. La Player, bandolera, de Zainy Lennox, es la canción latina más difundida por la radio estadounidense. Cerramos con el éxito que debuta en el número uno de la cartelera Latin Rhythm Digital Songs, Calypso, de la rapera británica Stefflon Don y Luis Fonsi. Martí, Les habló Berta Arrabal.
Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este martes 24 de julio. Les habla Tomás Cardoso. Hoy no nos acompañará nuestro colega habitual en este espacio, Omar López Montenegro, por razones de trabajo. Dios mediante, mañana se reintegra al equipo de Cuba al Día. Como siempre, sí contaremos con invitados especiales y, por supuesto, sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia. Sabemos que son muchos, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Juanito Pendaja, acá en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Y la bienvenida, pues, a toda la audiencia, como todas las tardes. Tenemos una agenda cargada en la tarde de hoy. Pues intentaremos ya en breve hablar con un artista cubano que nuevamente recibe el hostigamiento por parte de las autoridades de la isla. Más adelante, en el día de hoy, a bombos y platillos, la prensa oficialista cubana pues reporta todo lo que se ha logrado en Santiago de Cuba para resarcir los daños de antiguos huracanes y de cara a la celebración este jueves del 26 de julio. Iremos a la Santiago de adentro con dos santiagueros que nos contarán la verdad, la realidad, la concreta, lo que no dicen los medios del castrismo, lo que está ocurriendo ahí en Santiago de Cuba. Y concluimos la primera parte con un economista, un destacado economista y profesor universitario, que nos pone en contexto la realidad nacional, sobre todo en esta jornada que ha reportado la prensa oficialista, que básicamente ha habido un discreto crecimiento, 1,1 de la economía cubana en el primer semestre del año. También pues tenemos la llegada a Venezuela de un contingente de más médicos cubanos, mientras que los venezolanos siguen en huelga y en Cuba continúa el déficit de médicos. Y finalmente, pues, dos inmigrantes más de los que estaban en huelgas allá en las Islas Gran Caimán, pues han sido liberados del centro de inmigración. En este momento y hasta ahora son 5 los cubanos que han sido liberados. En la segunda parte del programa de hoy, no se lo pierdan, un programa muy especial. Tendremos aquí a los líderes, pues, de una importante organización que la herencia presentará aquí, pues, la lucha sobre la preservación del patrimonio cultural cubano esta tarde, aquí en especial en Cuba al Día, luego de haber presentado en conferencia de prensa hoy el informe sobre el estado del patrimonio cubano 2018. Nos dice la producción que ya tenemos contacto en la capital cubana con el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Luis Manuel, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Bueno, un placer tenerte, Luis Manuel. Ayer hablábamos con tu novia, con Yanelis. Gracias a Dios, horas después, pues fuiste liberado. Continúa, Luis Manuel, la ofensiva contra los artistas críticos. Me gustaría que compartiera con nuestra audiencia, que es vasta dentro de Cuba. Hubo hasta golpes, fuiste golpeado.
Sí, al final, el sábado, de momento, la policía te das cuenta que no cree en nada, no cree en el espacio público, no cree en que son un lugar céntrico, y sí, fui golpeado. La columna vertebral así como en plan barbárico, decía, bueno, esta gente dan todos los días así, se encuentra con un día un más golpe y dejan para pléjico a una persona, ¿entiendes? Porque verdaderamente decía, mira, están dando duro, ¿eh? Yo no había pasado por eso realmente nunca de ese tipo de golpe sanguinario. Pero sí, fue impresionante.
Y aparte de los golpes, pues epítetos de todo tipo, pues tratando de enforzar que tenías que respetar a la policía cubana como si ellos respetaran a los ciudadanos de la isla.
Así mismo, no, de hecho, la resistencia que yo ejerzo es porque ellos simplemente se van ahí, se caminan todas, cuando aparecen el video, caminan todas las escalinatas, me miran a mí y me dicen, tú te vas con nosotros, sin pedirme carnet de identidad ni nada. Yo decía, soy un ciudadano cubano, lo que pasa es que en Cuba la gente, una vez más, se le ha deformado el sentimiento de poder exigir su derecho inmediato cuando tú me estás parando a mí. Me estás pidiendo carnet, me estás montando en una patrulla. En ese momento ni siquiera se me pidió carnet. Es un negro vestido de tarja, monta en una patrulla y llévatelo. Mira, eso es secuestro. Eso es secuestro. Y a lo que yo estaba diciendo le decía, mira, toda la seguridad de Estado está vestida de civil. Esa gente no aparece en ninguna cámara, pero está vestida de civil. Pero ustedes, que son uniformados, tienen que normalmente tener un proceso de pedirme carnet, identificarse, decirme para dónde voy, porque eso no es así. Eso no es así. Y eso también formó parte de toda esta estructura que estamos defendiendo ahora mismo, de parte de la ley es 349, el decreto ley, pero también es un derecho como individuo de que tú no puedes secuestrarme a mí en medio de la calle, así porque te da la gana.
Ahora, Luis Manuel, hay un ángulo aquí que me gustaría, que no sé si otros colegas lo han explotado, es el tema racial. Tú eres un artista cubano, eres culto, eres contestatario y eres negro. ¿El tema racial está presente en todo esto?
Sí, claro, indiscutiblemente. Indiscutiblemente, tanto en mi trabajo como en mi presencia día a día en las calles, que al final, yo sí creo que esta gente, cuando hablo de esta gente hablando de la seguridad del gobierno cubano, cuando tú te declaras opositor, cuando te declaras un activista, ellos sí no tienen colores. Ellos lo mismo dan un blanco, una negra y a un albino. Ellos sí no creen en eso. Pero en el día a día, en las calles, en el policía, como te mira, como te trata, como acerca a ti, sin abrir la boca, simplemente, estamos hablando de una sociedad racista. Estamos hablando de una sociedad donde cuando estábamos en el Viva, el 97% de la gente era negro. Y simplemente por pedir un carnet en la calle, no tienen carnet, o por simplemente andar con el rodaje debajo, y ya, y eso rápidamente es negro. Con un discriminador no es electricista, es un delincuente, tiene un arma blanca. Y entonces tú dices, mira, brother, eso es racismo, porque si fuera blanco, primero tú no tienes carne, en segundo, electricista del cine, y en tercera, tú no traes aquí. Un negro con un destornillador en el medio de la calle es un negro con un arma blanca. Y te quedas así, tú dices, oh, bueno. O un negro que vende granizado, de momento tú dices, mira, tiene su licencia, lo traes para allá. Entonces, al final, le construyen todo un aura delictiva para salir de ellos, te ponen una multa de 1,000 pesos, 2,000 pesos, ni siquiera un espacio de defensa ni de nada, y simple, como te decía, por ser negro, tú sales a la calle cubana, no te dejan entrar a los bares, la policía te para y demás. Indiscutiblemente estamos hablando de una sociedad racista.
Ahora, Luis Manuel, todo esto que ha ocurrido y este performer que tú planteabas hacer es en protesta por el decreto ley 349 que entró en vigor el pasado día 10 del presente mes del 2018, que regula la presentación del servicio artístico y legaliza la imposición de la censura a los géneros de la cultura en el país. Pero que aún quedaba pendiente también un emplazamiento tuyo hecho ya casi cerca, hace un mes, a las autoridades cubanas pidiéndole un reclamo público de reconocimiento y una excusa pública por la represión que hubo con la Bienal Alternativa. ¿A dónde vamos? Porque aún no está respondido el gobierno. ¿Se va a mantener esta situación de ustedes de protesta hasta que se logre un pronunciamiento por parte de las autoridades?
Sí, seguro. Al final, primero de todo, nosotros amanecimos un día y amaneció de momento el decreto ley es así de la nada, y se conectaba perfectamente con todo lo que pasó durante la Bienal Cero, que le quitaron el registro al creador artista, que de momento se reprimió a todos los artistas, y ya con ese decreto aquí, ellos están legitimados para pasarle por arriba al artista que ellos crean sin ningún tipo de cuestionamiento, porque ya la ley los ampara. Entonces dijimos, mira, ahora mismo es el momento para reclamar esto que estamos exigiendo en la calle a esta persona y empezar, porque sabíamos, primero que todo sabíamos que íbamos a ir presos, no es que nosotros éramos ingenuos y sabíamos que íbamos a ir presos. Cuanto más, cuanto menos, eso realmente nadie lo sabía, porque sabemos que estamos en un régimen totalitario, dictatorial, que te pueden desaparecer y no pasa nada. Pero igual nosotros sabemos que estamos en tiempo donde tenemos más visibilidad, donde las redes sociales tienen un papel importante, y decíamos, mira, nosotros nuestra constitución tenemos que ponerla en riesgo y exigirle al Estado cubano y también demostrarle a la gente que sí se puede pensar, que sí, que tenemos que poner nosotros nuestro pie, nuestro pellejo, para llegar a un cambio. Y es donde comenzamos a exigir que primero nos respondan las cartas y segunda, estamos en contra de la ley, pero vamos a continuar con iniciativas, con cosas creativas para exigir que nos devuelvan, que nos dé respuesta y reunirnos. Y en el caso que el ministro no quiera, va a reunirnos todos los artistas y todas las personas, todos los individuos que crean que eso está mal, reunirnos y ya veremos dónde sale. Somos muy creativas, cada día variando, para que no sea como una seguidilla que ellos sean capaces de cortar constantemente. Y al final nos hemos dado cuenta que el arte, la creatividad, la performatividad, tiene un impacto de mucha, mucha, mucha fuerza. Entonces, nada, como le decía, esto no es un gesto, esto no es una acción que se va a quedar aquí solamente en una foto, en un video. Vamos a continuar exigiéndole todo el tiempo hasta que nos den respuesta o no. Pero por la parte de nosotros, vamos a dormir tranquilos, aunque sí vamos a exigirle. Estamos hablando de Amaury, estamos hablando de Soandri y de Río, estamos hablando de Iris Ruiz, y son números de artistas que se van a ir sumando y que ya han reafirmado que nos van a apoyar. Vamos a recoger firmas, vamos a hacer una pila de cosas, con tal de que el objetivo principal es la ley 349, que ya reúne todo. Es eliminar el carnet de registro del creador y que esa ley no puede salir.
Como nos gracias en La Habana al artista Luis Manuel Otero Alcántara. Y en La Habana nos vamos a Santiago de Cuba. Durante esta jornada, el régimen castrista, a través del diario Granma, pues ha informado que alrededor de 330 obras de la economía social y recreativa pues se han restablecido en Santiago de Cuba de cara al 65 aniversario de la gesta, según ellos, del cuartel Moncada. Tenemos en línea telefónica desde la ciudad de Santiago de Cuba a una residente de ahí en Santiago, para que nos ponga en contexto la realidad de lo que está ocurriendo. Buenas tardes, Claribel Rodríguez. Buenas tardes, Claribel.
Buenas tardes.
Bueno, Claribel, dice hoy el diario Granma que se han resarcido muchas viviendas dañadas en el barrio de San Pedrito, en Santiago de Cuba, en el cementerio Santa Efigenia, Santiago de Cuba, pues también ha sido restablecido. Cerca del Parque El Marte, el complejo La Fraternidad, dicen que se ha hasta inaugurado una chocolatería ahí en Santiago de Cuba, una pizzería y demás cosas. Todo esto se habla sobre el mejoramiento del panorama habitacional de cara a la celebración este jueves del 26 de julio. Claribel, ¿cuál es la realidad del Santiago adentro? ¿Es cierto que todo se ha resarcido, que se han reparado las viviendas, que ha mejorado el fondo habitacional? ¿Qué nos puede decir usted?
Bueno, en parte, en el centro de la ciudad, lo que decimos nosotros, lo que es Plaza de Marte, Enramada, todas esas cosas, por ahí sí se ha hecho bastante cosa, pero eso es nada más centro de la ciudad. Y en San Pedrito, que como por obligación hay que pasar por ahí para el cementerio, y vienen tantos extranjeros aquí a Santiago de Cuba para visitar donde está Fidel Castro, ese es el único reparto que en sí se ha hecho mejoramiento de la vivienda. De ahí los otros repartos están iguales, sí se ha hecho algunas cosas, algunas cositas, como por ejemplo cremería de helado. Han hecho tienda para comprar uno, lo que se dice aquí la chopi, comprar lo que se dice, un aseo y así bobería. Eso es aquí donde yo vivo, pero para el centro de la ciudad sí se ha hecho bastante cosas, pero es por lo que le estoy diciendo, y para el reparto San Pedrito.
Sí, pero también Claribel, estas instituciones que han abierto en el casco histórico es para el turismo, eso es en moneda dura. ¿Cuántos santiagueros pueden ir a comprar ahí?
Así mismo, bueno, muy poco. Decir, el que tenga un poquito de dinero, el que tenga, un ejemplo, una familia en el exterior, que le mande su dinero, no sé qué, pero la mayoría de la población no puede acudir ahí porque no tiene dinero.
Ahora, me hablan también, Claribel, que mucha de la restauración que han hecho, incluso en el casco histórico, los castristas, es parcial. Reparaciones cosméticas de fachada, pero el interior de las instituciones y las estructuras siguen dañadas. ¿Es correcto esto?
Así mismo es. Todo es fachada. No sé si más adelante terminarán lo que es la parte de adentro, pero la mayoría de las cosas es fachada nada más.
Bueno, y fuera del casco histórico, que es donde ellos van a hacer, los comunistas, esta celebración, ¿cuál es la situación de los santiagueros de adentro? Háblenme un poquito de Aguas Negras, situación epidemiológica, derrumbes, viviendas en mal estado. En Santiago hay más de 1 millón de habitantes. ¿Cuál es la situación del fondo habitacional para la mayoría de los santiagueros?
Bueno, para la mayoría de los santiagueros ya, bueno, una vez más le digo que es bastante crítica. Hay bastantes santiagueros que tienen vivienda en pésimas condiciones. Hay bastantes santiagueros que no tienen qué comer. Y por ahí para allá, bastante aguas albañales. Y así sucesivamente, muchas cosas que son... Que no se mira eso, ¿me entiendes? Nada más que fachada nada más para el centro de la ciudad y para donde... Ya le comenté anteriormente que es por donde pasan la gente que van al cementerio. Y toda esa bobería. Pero aquí lo que se dice, los barrios que están en la periferia de la ciudad, es lo mismo con lo mismo. Casa en malas condiciones, personas que pasan sus necesidades y así sucesivamente.
Gracias, Claribel. Pues continuamos esta serie, la vamos a continuar hasta el próximo jueves. ¿Qué piensan los santiagueros de a pie sobre lo que dice el castrismo, que están mejorando las situaciones allá en Santiago? Y de Santiago de Cuba nos vamos a Valencia, España, dándole las buenas noches allá y las buenas tardes para su vasta audiencia dentro de Cuba al destacado profesor universitario, el economista Elías Amor Bravo. Profesor, buenas tardes, gracias.
Hola, buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para, por supuesto, toda la querida audiencia que nos oye desde allá de Cuba.
Bueno, ¿qué les parece? Estábamos hablando ahora con una santiaguera que estaba poniendo en contexto el diario Granma, que dice que se han resarcido todos los daños al fondo habitacional, pero dice ella que de eso nada, eso es nada más para el área turística.
Es propaganda y bueno, pues lo de siempre, ¿verdad? Esa forma de abordar la realidad de una forma absolutamente alejada de lo que es la racionalidad y utilizando el enemigo y lanzando arengas contra quien no se sabe muy bien quién, en definitiva, una campaña permanente de imagen como lo que estamos viviendo en estos días, que son acontecimientos verdaderamente importantes, pero hay que sacarlos del contexto para poder interpretarlos y entender bien lo que se está produciendo en Cuba en este momento.
Bueno, profesor, la audiencia necesita una clarificación suya, tanto política como económica. Según lo aprobado por este supuesto Parlamento cubano, que tiene nada más 605 delegados en representación de casi 12 millones de habitantes, pues el domingo informó ya la prensa oficial que la definición del Estado cubano como un Estado socialista de derecho, que viene a reafirmar un principio de supremacía constitucional e imperio de la ley y refuerza la institucionalidad socialista. Pero el Partido Comunista pues mantiene su papel de fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado cubano. ¿Qué pasó? ¿Se acabó el comunismo, Elías, en Cuba?
A ver, yo creo que en Cuba lo que ha habido históricamente es una dictadura revestida de un brote de propaganda absolutamente histriónico, vamos a llamarle así, con un líder que era histriónico también y con un programa político que ha llevado a Cuba a un desastre con respecto a lo que era Cuba antes de 1959. Fuera de este contexto, lo que estamos viendo que se está produciendo en este momento en Cuba tiene una explicación fundamental. El término comunista dejó de existir en el mundo prácticamente a partir del derrumbe del Muro de Berlín y ya no hay países comunistas salvo China, que bueno, no tiene nada que ver con un sistema comunista, solamente desde el punto de vista de lo que es la política, o Yemen, porque Vietnam, pues aunque también tiene un partido comunista, pero también se orienta rápidamente hacia reformas económicas, hacia el mercado, hacia la propiedad privada. Por lo tanto, lo que hay en Cuba es simplemente una estrategia de cambio de nombre, sugerida probablemente por estos políticos europeos que han viajado a la isla, ¿no? Como Hollande de Francia o como la Mogherini, que en su origen era comunista y ahora no lo es. Entonces, ese mensaje de cambia el nombre, deja de ser carnívoro y pasa a ser de otra percepción de la realidad sin moverte de ese terreno, pues yo creo que ha convencido incluso a los reunidos de Sao Paulo la pasada semana en La Habana, que se habrán llevado bueno, pues una cierta tranquilidad de ver que Cuba deja ese término comunista que ya no se corresponde con la realidad. En segundo lugar, ese cambio obedece a las tímidas reformas que ellos están impulsando en el tema económico, que lógicamente también tienen un origen posiblemente en las presiones internacionales que buscan que Cuba deje de ser un desierto en el contexto de la economía occidental, y bueno, pues lo que pretenden es revestir esas reformas con un tinte un poco más suave, en donde aparezca pues un pequeño reducto para la propiedad privada, en donde aparezca un pequeño reducto pues para el reconocimiento de lo que ellos llaman las nuevas formas de gestión, pero bajo el supuesto estalinista de que la empresa estatal es el centro o el núcleo de la economía, que el sistema económico y social será el mismo, y eso que tú decías de la irrevocabilidad del Partido Comunista, que yo no sé si se cambiará de nombre o adaptará sus estatutos a una reforma. Es decir, que lo que estamos es ante un lavado de imagen, y como tal, lo que importa verdaderamente es lo que subyace a todo este proceso, que en definitiva es que los que mandan siguen siendo los mismos.
Ahora, es interesante, Elías, usted hablaba de tratar de resurgir, de la resurrección del Foro de Sao Paulo. No sé cuán posible sea esto. Uno de sus fundadores está en piedra ahí en Santa Efigenia, el hombre de la piedra en el cementerio de Santiago.
Sí.
El otro de los fundadores, Lula da Silva, está preso. Y el implementador, y el que implementó con el dinero, Hugo Chávez, también fallecido venezolano. O sea que no creo que haya muchas posibilidades de reponerlo.
La diferencia de Sao Paulo y de Cuba es que Sao Paulo son gobiernos o de países que hay elecciones democráticas. Claro. Y los partidos que participaron en Sao Paulo, en La Habana, el otro día, son partidos que se someten al voto popular en sus países y que no han sido capaces de suprimir, salvo el caso de Venezuela, el contexto de unas elecciones libres, democráticas y plurales. Pero es que en Cuba, desde el año 59, cuando Fidel Castro dijo aquello de elecciones pa' qué, se acabaron las consultas electorales plurales y democráticas. En Cuba nunca se ha sabido qué porcentaje de voto tiene realmente el Partido Comunista o el Partido Socialdemócrata o el Partido Democristiano o cualquier organización que libremente se pueda constituir para movilizar la opinión de los cubanos. Luego hay una diferencia muy importante entre la dictadura comunista de Cuba y los países que forman el Sao Paulo, ¿no? En ese sentido, yo creo que esa apuesta por el socialismo, que tiene unos tintes menos obtusos que la palabra comunista, yo creo que habrá causado una cierta tranquilidad en Sao Paulo, porque, insisto, esos países o los partidos que forman Sao Paulo luchan democráticamente por llegar al poder, y cuando los electores les votan, pues acceden al poder.
Elías, nos queda menos que un minuto.
Sí.
¿Cuán serio es lo que ocurrió el domingo en La Habana, cuando hablan incluso de promover la inversión extranjera, y todos sabemos que en la realidad eso no es lo que está ocurriendo?
Pues básicamente lo que podemos decir es que el cambio que se está produciendo en la Constitución cubana nadie lo puede creer. Es un cambio absolutamente improductivo, que no va a generar ninguna adhesión a la economía cubana y que, en definitiva, no va a mejorar las condiciones de vida de los cubanos, que es lo que más importa a los que nos están oyendo desde Cuba. Es decir, que se preparen, porque la situación de la economía cubana, creciendo en este momento al 1,1%, es mucho más grave de lo que pueda parecer, y que los tiempos malos están mucho más cerca de lo que nos creemos. Y lo malo es que las autoridades no están haciendo nada para combatirlo.
Gracias, Elías. Un placer, como siempre, en Valencia, al profesor Elías Amor Bravo. Los invitamos a una pausa aquí en nuestro espacio Cuba al día, este martes 24 de julio. Vamos a identificar nuestra emisora. Al regreso, invitados especiales en este programa, hoy por la tarde, un tema interesantísimo: la herencia cubana, el estado del patrimonio de la isla en el reporte 2018.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí, programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Radio Martí, 33 años, informando a Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
Aplicar la pena de muerte a Arnaldo Ochoa.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Rescataron a Elian de la casa de la pequeña Habana.
Cuando un avión impactó la primera torre del World Trade Center en Nueva York.
Oh my God, oh my God.
Freedom itself was attacked this morning and freedom will be defended.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
Una nueva luz se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a sentir.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 33 años contigo.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Entérate. El caparazón de un caracol puede mejorar el blindaje militar. Sí, entérate. El caparazón de cierto caracol oriundo del Océano Índico podría mejorar considerablemente la protección de soldados y el blindaje de vehículos, reveló un estudio divulgado por la revista Procedimiento de la Academia Nacional de las Ciencias de Estados Unidos. Un grupo de científicos encabezados por Christine Ortiz, profesora del Instituto Tecnológico de Massachusetts, estudió las características de un caracol de los fondos marinos que tiene un caparazón con tres estratos que disipan la energía e impiden su fractura. Según informó la especialista, la formación de la estructura del caparazón de este gastrópodo podría aplicarse a una similar a gran escala, atendiendo a las necesidades de la defensa militar, ya que éstas resisten la penetración, disipan la energía y mitigan las fracturas. Este valioso descubrimiento aplica también para la protección de oleoductos, equipos deportivos como cascos y otras disciplinas que requieran salvaguardar vidas humanas, animales o bienes sociales. Ahora podemos explicarnos por qué los vikingos y otros guerreros antiguos usaban cascos y escudos con carapachos de tortugas. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Bueno, regresando de aquí a nuestro espacio Cuba al día, este martes, el 24 de julio, siguiendo pues nuestra agenda informativa a nivel nacional. En esta segunda parte del espacio vamos a dedicarle pues todo el tiempo a un importante acontecimiento que ocurrió en el día de hoy. Pues el tema es el estado del patrimonio cultural cubano. Pues vamos a darle la bienvenida aquí en nuestros estudios a dos miembros del grupo Herencia, que propone y lucha por el rescate de la herencia cultural cubana. Le damos ya la bienvenida aquí al presidente del Comité Ejecutivo de Herencia Cultural Cubana, Daniel Pedreira. Daniel, un placer tenerte. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Y un placer que hayas traído a este joven, un joven que está haciendo un internado ahí en Herencia, Marcel Van Hemmer, un joven estudiante de bachillerato acá, hijo de cubanos en los Estados Unidos. Un placer tenerte. Gracias, Marcel, bienvenido acá.
Gracias,
junto a ustedes, buenas tardes, junto a ustedes le damos la bienvenida desde Puerto Padre, Las Tunas, a alguien que le interesa mucho el patrimonio cubano, el periodista, también abogado, Alberto Méndez Castillo. Alberto, buenas tardes, gracias.
Buenas tardes y muchas gracias por la invitación.
Gracias, Alberto, y para que comparte este programa. Vamos a empezar pues con el presidente del Comité Ejecutivo de Herencia. Daniel, en el día de hoy pues fue convocada una conferencia de prensa en la Ermita de la Carea para hablar sobre el reporte 2018 del estado del patrimonio cubano. Me gustaría que a modo general nos adelantaras de qué se trató esta conferencia de prensa.
Sí, bueno, esta conferencia de prensa se hizo con el motivo de presentar el primer informe anual que hace nuestra organización sobre el estado del patrimonio nacional cubano dentro de Cuba. Queremos hacerlo como dije, anualmente, ya el año que viene que planearemos otro, pero recopilamos la información que viene desde Cuba de la desaparición de monumentos, de los derrumbes de edificios de valor patrimonial que se han recopilado desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2017.
Aquí tenemos, Daniel, con tu permiso, tenemos algunas de las fotos presentadas en el informe de herencia hoy ahí en conferencia de prensa. Para todos los que nos sintonizan, y se habían olvidado decirlo, pido disculpas también a través de las redes sociales de Facebook Live, pues ahí tenemos la foto para quienes estén interesados. ¿En qué punto estamos, Daniel, en cuanto a patrimonio? ¿Cuál es la realidad? Ya veo que herencia tiene colaboradores dentro de Cuba. Cuéntame.
Bueno, en sí no son colaboradores, son relatos que vienen de periodistas independientes que colaboran con otras fuentes periodísticas. Pero lo que hizo herencia fue lo que herencia hizo fue recopilar esa información, que salió un artículo en enero, otro en julio, otro en octubre, y decidimos unirlo en un informe para de verdad ver a qué nivel se está perdiendo el patrimonio cubano, que no es solo un artículo o un edificio o un monumento, sino esto está pasando a diario por toda Cuba.
Daniel, una pregunta. ¿El propósito de herencia?
Herencia se fundó ya hace 25 años. El propósito es simple, es preservar la cultura y la historia de Cuba para las generaciones futuras, las generaciones actuales y futuras. Digo que es simple porque se dice simple, pero la tarea es mucho más amplia. Esta labor de ver lo que hay en Cuba en estos momentos es nueva. Tradicionalmente publicamos una revista que se llama Herencia, que con artículos de cultura e historia de Cuba, que se publica en inglés y en español. También tenemos conferencias todos los meses, tenemos presentaciones de libros. O sea, queremos ayudar a promover a los que están promoviendo la cultura cubana y también hacer nuestras propias actividades para que el público participe y se interese por este tema.
Bueno, vamos a pasar a Puerto Padre, las Tunas. Alberto Méndez Castillo, estás escuchando estos cubanos americanos, a Daniel Pedreira, esta noble causa. El Estado y el luchar por el rescate del patrimonio nacional cubano. ¿Dónde está el patrimonio nacional cubano, Alberto Méndez Castillo?
Bueno, el patrimonio, como bien lo decía el profesor, pues está en una situación deplorable, y no solo el patrimonio tangible desde el punto de vista de los monumentos, de las construcciones, de la arquitectura, sino mi preocupación mayor es ese patrimonio intangible, el que está, digamos, el que se transmite de padres a hijos, de oficios, de profesiones, haceres y quehaceres, que lo vemos que cada día se va perdiendo más, y que digamos que decía mi padre, por hacer una anécdota, que antaño usted sabía cuando estaba hablando con un abogado, cuando estaba hablando con un médico, con un profesional, pues esa persona tenía un acervo cultural, digamos, amplio. Y hoy usted en Cuba, no vamos a generalizar, pero sí es muy ancha, es muy grande esa latitud de Siria. Y usted precisamente está hablando con un médico, está hablando con un abogado, está hablando con un profesional, y no hay mucha dimensión, que como si usted estuviera hablando con una persona inculta totalmente. Y entonces ese patrimonio que no se ve, que no se puede tocar, pues se está perdiendo, y entonces es triste ver cómo el cubano, lo cubano, se va rebajando cada día más. Y entonces algo, digamos, que antropológicamente, sociológicamente, que hay que acometer esa tarea, como decía el profesor, y junto con la arquitectura, lo museable, pues digamos que hay que rescatar la mente del cubano.
Ahora, Alberto, antes de pasar nuevamente con Daniel y también con Barcel, tú también eras abogado. En un gobierno, en un país donde una dictadura se ha impuesto por 59 años, casi 60 años, que fiscalizó e intervino toda la propiedad cubana. Incluso en el reporte de herencia hay una nota tuya publicada en Cubanés sobre lo que ha ocurrido ahí en un panteón en el cementerio de Puerto Padre, que fue usurpado para poner la figura de Teófilo Stevenson. En un futuro de Cuba, hipotéticamente hablando, ¿cómo resolver estos problemas, Alberto?
Bueno, sencillamente habrá que resolverlo desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista legal, pues hay, mira, jurídicamente hablando, hay cosas que usted no puede heredar por su cambio, o sea, por el transcurso del tiempo, como es el caso de un panteón, de una casa. Habría que ver todas esas situaciones, y partiendo de que tenemos que tener una nueva constitución, no esta constitución que se está elaborando ahora, que es un calco de todo el quehacer que hemos tenido del 59 hasta acá. Pero bueno, hay que, mira, en el caso del panteón que tú me decías, cuando esa persona llegó aquí, que esa persona para mí es como un hermano, pues llegó y yo no me atrevía a decirle, mira, sucedió esto con el panteón de tu familia, porque su deseo era traer las cenizas de su abuela para que descansaran junto con las de su abuelo, y eso fue horrendo. Y entonces, mira, ahora que tú traes a colación este caso del panteón ese, fíjate, esta gente, el castrismo no solo liquidó el pasado antes del 59, sino que también va flagelando su propio pasado, ese pasado inmediato. Cuando vamos a ver a Teófilo Stevenson, para ellos fue una figura cimera del deporte cubano. Y entonces los restos de Teófilo Stevenson hoy están descansando, digo, si descanso tienen, en el panteón usurpado de una familia cubana que emigró porque sus propiedades fueron confiscadas y ellos mismos agredidos. Y entonces puedes ver que sencillamente no es la agresión antes del 59, sino la autoagresión de ellos. Y eso dice mucho del carácter moral de estas personas, que es como te uso y cuando no me sirves, te tiro.
Daniel, dentro de la cuantificación que ha hecho Herencia sobre los problemas patrimoniales y culturales en Cuba, ¿cuál dirías tú que son las áreas más deterioradas de más atención?
Bueno, tú dices áreas específicas de ciudades o áreas de...
De ciudades y renglones culturales también.
Sí, bueno, los campos cubanos, los pueblos cubanos de fuera de La Habana, claro, tienen más daño porque no tienen los recursos, no tienen quizás la atención y la población no conoce mucho de lo que hay en esos pueblos de valor histórico comparado a La Habana. Todo el mundo sabe cuáles son los monumentos de La Habana, que son patrimonio nacional, pero todos estos pueblos también tienen monumentos y edificios con su valor.
¿Dirías tú que lo de La Habana también tiene que ver porque ha habido un interés acentuado por parte del gobierno para la exposición al turismo internacional? Yo creo que esto es un punto,
sí,
que es,
claro,
la capital.
Claro. Se ha hablado mucho de la preservación de La Habana, que es patrimonio de la humanidad, de la UNESCO, de las Naciones Unidas, pero lo que se ha preservado son las zonas que le convienen al turismo castrista para promover su turismo a nivel internacional. Entonces se habla de La Habana Vieja, se habla del trabajo...
El casco histórico.
El casco histórico. Y fuera del casco histórico nadie habla. Y como veo en Santiago de Cuba pasó lo mismo por el reportaje que acabamos de oír, es la parte histórica, la parte del camino a la tumba de Fidel, que ahora es la atracción turística del año, y fuera de eso todo se sigue derrumbando y todo se sigue cayendo y destruyendo. Así que nada, es que es tanto y lo interesante fue, yo pensé que iba a ser difícil encontrar artículos sobre la pérdida del patrimonio fuera de La Habana, pero gracias a estos periodistas independientes pudimos encontrar muchísima información, para dar un, no un trabajo detallado completo, porque no sería imposible casi, pero un ejemplar de que en toda Cuba está perdiéndose el patrimonio en diferentes formas, y darlo a conocer.
O sea, es interesante, Daniel, el contexto que tú nos has dado. Lejos de lo que algunos puedan creer, por la importancia, obviamente, de la capital y la ciudad más poblada, aparentemente, pues, el daño en el interior es más grande que en la propia capital.
Sí, y también es cuando pasa algo en La Habana, cuando hay un derrumbe en La Habana, los medios están ahí para reportarlo, pero no están quizás en los campos o en los pueblos, donde, por ejemplo, cuando pasó el huracán Irma, que hizo muchísimo daño, eso no salió tanto a la luz pública como salió lo que pasó en La Habana.
Bueno, mira, vamos a poner un ejemplo antes de pasar acá con el joven Marcel. Vamos a ponerte un ejemplo que tiene Alberto Méndez Castillo. Alberto, recientemente me contabas lo que ocurrió con los bancos en el al frente de algunos negocios prominentes que fueron intervenidos por el castrismo al inicio de la revolución. Cuéntanos esa anécdota ahí en Puerto Padre.
Sí, mira, en la avenida en Puerto Padre, personas que tenían sus negocios aquí, pues sencillamente donaron a la ciudad, al municipio, bancos para bien de este pueblo. Y entonces, pues, le ponían en el respaldo, pues, el nombre de esa persona, cortesía, digamos, de Tomás Cardoso, por poner un ejemplo. Y después del 59, no, Tomás, no es así, no estaban frente a sus negocios, porque si hubieran estado frente a sus negocios, podía decir que era una propaganda comercial. No, estaban diseminados en todo el paseo, en cualquier lugar, incluso algunos muy lejos de donde las personas tenían sus establecimientos. Oye, pues, sencillamente, luego del 59, una razia, y arrancaron todos aquellos bancos, que eran bancos de mármol, muy bien diseñados, con una estética maravillosa, y lo arrancaron porque era símbolo de un pasado que querían borrar. Y entonces pusieron unos bancos toscos allí y demás, algo que ha pasado en toda Cuba. Mira, el profesor decía de lo que está sucediendo en el área geográfica, en el campo. Déjame decirte, los centrales azucareros de estos que fueron desmantelados, es triste lo que está sucediendo. Porque todos estos centrales azucareros, cuando tú ibas a ellos, propiamente los que eran de propiedad de compañías norteamericanas, tenían ese acervo cultural que los estadounidenses hasta plantaron árboles para mejorar el medio ambiente, que de por sí era agredido por la industria azucarera. Y ellos plantaron algo, una protección, fíjate, visionario en aquel entonces ya. Y entonces todo eso se fue. Es triste ver esta situación. Las casas, los árboles desaparecidos, el personal, la cultura que falta de que tenía aquella persona en aquel momento. Y hoy, repito, puede ser un profesional, pero culturalmente hablando es un analfabeto.
Cómo no. Bueno, pues Alberto y Daniel, vamos a presentar, la verdad que me siento muy orgulloso, vamos a presentar a un joven estudiante de bachillerato acá en los Estados Unidos que está haciendo pues un internado ahí en Herencia. Se trata de Marcel Van Hemmer. Marcel, bienvenido aquí a Radio Martí, un placer tenerte.
Muchas gracias, Tomás. Muchas
bueno,
gracias.
Un placer. Me gustaría que me contaras, como un joven estudiante cubano, ¿cómo ves todo esto? ¿Cómo ves Herencia? ¿Cómo ves el patrimonio cubano? ¿Cuál es tu impresión de la labor que estás haciendo y como un estudiante interno en Herencia?
Bueno, yo veo todo esto como... Es importante preservar nuestra herencia aquí en los Estados Unidos. Nuestra herencia cubana de... Una isla que estamos sin la isla, estamos sin estamos perdiendo la importancia porque estamos americanizándonos, como estamos hablando inglés en clase, estamos viendo programas de televisión en inglés, nuestras abuelas están viejas y no podemos ver y conocer la isla como ellos, pero entonces es importante preservar nuestra herencia y nosotros los jóvenes, los que tengan 16 años como yo, los 15, 17, todo eso, es importante porque es nuestra generación que viene, que es posible que vamos a ver una Cuba libre, una Cuba sin las dificultades, y van a ser nuestra meta para
responsabilidad.
Sí, nuestra responsabilidad.
¿Qué te parece, Alberto? Un muchachito de 16 años, ¿cómo piensa así sobre la tierra de sus padres, el futuro de Cuba? ¿Hay esperanza, Alberto?
Seguro. Mira, yo tengo ahora mismo aquí en mi casa, lástima que está por allá adelante, si no lo hubiera puesto aquí para que hablara con ustedes, a mi sobrinito que tiene 14 años. Y entonces su papá y su mamá le inculcaron siempre la cultura de los cubanos, y él habla, siendo ciudadano estadounidense y demás, imagínate, pues él habla perfectamente español. Y ayer me lo decía mi esposa, que él se veía que el niño se sentía aquí en la casa como si viviera siempre, como si estuviera, y entonces uno ve eso y es una esperanza, Tomás.
Como Daniel, el papel de herencia en el futuro de Cuba, la labor que ustedes están haciendo, a mí me parece que es de primer orden. El castrismo, entre las cosas que ha hecho, es tratar de borrar la historia de Cuba. La historia de Cuba, supuestamente, según los castristas, comenzó en el año 59 y ha durado esta monstruosidad hasta la actualidad, que tenemos 59 años ya de castrismo, rumbo a 60. El papel de herencia, esta labor tan generosa por parte de ustedes, ¿cómo ves la perspectiva de una organización como esta, pues, que se pueda involucrar en la reconstrucción del patrimonio de Cuba en un futuro?
Sí. Bueno, esperamos que sí, que juegue un papel. El primer paso es este, ver cuál es el estado del patrimonio, cuál es el estado de Cuba, cuál es la realidad, específicamente, no hablando en generalidades, viendo específicamente cuáles son los casos. Para eso necesitamos la ayuda de personas dentro de Cuba, contribuyendo, como ya hicimos, contribuyendo con la información que ven y que reportan para las agencias, pero también esperamos comenzar a crear unos vínculos más estrechos donde podamos recibir información con regularidad. Y no tienen que ser periodistas independientes, puede ser una persona interesada que vea un monumento que se está desmoronando y que le den una foto, nos las hagan llegar, que escriban un relato sobre el monumento, sobre el edificio, sobre incluso la venta de libros, que es otra, los libros de los grandes archivos de Cuba que se han vendido por todo el mundo con el cuño del archivo. Son tantas cosas que si ven algo de eso, lo que pediría es que nos lo hagan llegar por alguna forma para poder continuar recopilando. Y ya eventualmente, si Dios quiere que haya el cambio que tiene que haber en Cuba, tener documentado una serie de informes para poder ir a la próxima etapa, y con expertos que se van a necesitar, arquitectos, ingenieros, etcétera, ver qué tiene más necesidad, qué monumentos, qué edificios, qué elementos del patrimonio necesitan ser rescatados con más urgencia, y cuáles se pueden ir. O sea, eso es otro plan, pero bueno, ya el primer paso lo hemos...
Pero donde quería que llegar contigo, a la audiencia que nos escucha dentro de Cuba, que hay un grupo de cubanos bien intencionados, exiliados en los Estados Unidos, que están dispuestos a ayudar sin fines de lucro, sí, para rescatar la cultura cubana. Por ejemplo, yo te preguntaría a ti, una de las áreas que creo que más vandalizada ha sido es las violaciones arquitectónicas en las construcciones. Es monstruoso lo que se ha hecho.
Sí, lo que ha sucedido con las construcciones, y hay dos elementos. Hay un elemento que es ideológico, en el sentido de querer borrar el pasado, pero el otro elemento es el financiero, o sea, la persona que roba el mármol, y saben lo que dejan, lo que no sirve según ellos, pero se llevan el mármol, se llevan el bronce, se llevan los metales que pueden vender para sobrevivir, que se entiende que hay una miseria grande, pero al mismo tiempo no justifica que se borre ese patrimonio. O sea que son dos motivos por los cuales esto sucede, y cada cual tiene su cómplice y su responsable, y a cada cual hay que puntualizar qué está sucediendo.
Alberto, finalmente, menos de un minuto que nos queda, también en el propio Puerto Padre hasta monumentos han sido vandalizados.
Sí, en toda Cuba, como dice el profesor, han sido vandalizados, y desde edificios, estatuas. Mira, algo tan terrible para nosotros los puertopadrenses como el busto de las madres, que eso es algo que el doctor Ayala Polo, un abogado de renombre acá, y la logia masónica en aquel entonces, levantó, pues bueno, sencillamente fue vandalizado, y yo diría que hasta con fines económicos, como dice el profesor.
Sí, es como nos decía ahora nuestra productora por lo interno, la arquitectura cubana, Daniel, es hoy un Frankenstein. Esa es la realidad. Sí. Alberto, gracias por tenerte a ti. Las gracias, Daniel Pedreira. Los micrófonos de Radio Martí a tu disposición en esta encomiable labor. Pues un placer tenerte, y esperemos que no sea la última oportunidad de tenerte. Sí. Al igual que Marcel, sigue así pensando en Cuba y en el futuro de Cuba. Admirable que jóvenes como tú, criados acá, tengan esa visión. Antes de acabar, pues algo más que quieras aportar. Nuestros micrófonos a tu disposición. Sigue adelante. Algo más que quieras decir para Cuba.
No, yo solo quiero decirle a los cubanos que nos están escuchando que estén conscientes de su entorno, de su patrimonio, que es su patrimonio, eso no se lo puede quitar nadie, y que denuncien, que aunque sea anónimamente, pero que nos hagan llegar información afuera para poder seguir denunciando esto, y para que el mundo conozca de que el patrimonio suyo se lo están queriendo destruir completamente o cambiar, y que nos ayuden a denunciar eso.
Cómo no. Gracias, Daniel. Aquí estaremos a tu disposición, igual a Marcela. Gracias a nuestra querida productora Patricia Martínez y Juanito Pendaje en el control técnico. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. Nos vemos mañana de vuelta aquí a las 2. Nos vemos mañana.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría en que a cada uno debe dársele lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt, y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7365 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.